Esta semana, en el episodio 37 de los podcasts de Olive, producción multimedia con inteligencia artificial. Entrevista con Cristian Espinosa, director de cobertura digital y docente universitario.
Mil veces te sale la herramienta de especializada en este tema que por $60 tienes, no una, tienes una librería de voces.
6,000 creo que hay como.
Para escoger. Con opción de clonación, yo me cloné mi voz, le cloné, y claro, sí hay que también saberlo utilizar, porque tiene también una nueva curva, ¿no? Por ejemplo, tú le pones un texto y ciertas palabras no salen el tono que debería decir, digamos, hay una parte en la que tiene que hacer un énfasis para, qué sé yo, felicidades, y la IA te dice felicidades.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Tengo el gusto, el placer de invitarle, hemos invitado, más bien dicho, a Cristian Espinosa. Él es periodista de larga data, trabajó me parece que para Diario El Hoy, Diario El Comercio. Luego, él tiene su propia línea que se llama, o digamos su propia plataforma, le llamaría yo, se llama Cobertura Digital. Y Cristian ha estado trabajando durante mucho tiempo varias cosas, especialmente relacionadas con el periodismo, con la comunicación, con la multimedia. Y últimamente he visto que Cristian está haciendo algunas cosas ya con inteligencia artificial. Cristian, bienvenido. Vamos a hablar hoy día sobre inteligencia artificial direccionada a la multimedia. Justo en estos, hasta unas semanas atrás, pensando este programa a futuro cuando se va a ver, hubo una noticia que se la dio por hecho. Resulta que Arturo Félix Wong decía en una entrevista con Milton Pérez a inicios de octubre que si él no tenía la culpa de que la gente no compre su propio generador. El ministerio a cargo de la cartera de Wong, de Félix Wong, dijo: un momentito, este es un fake. En este momento, Cristian, ya la inteligencia artificial está dando unos matices mucho más cercanos a lo que pareciera real. He visto varios de tus posts en Facebook y de pronto, Cristian, tú decías, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Y uno a veces por este, lo que dicen los colombianos, del síndrome de la chiva, esta ilusión de querer tener la primicia, uno puede equivocarse como periodista. Bienvenido, ¿y cómo abordarías tú este tema de discernir entre lo que multimedia se ha hecho, es real o falso?
Muchas gracias, Javier, por la invitación a tu espacio, y es muy importante, me parece, primero el trabajo que estás haciendo de divulgación, y sí, me he fijado también que has topado mucho el tema de inteligencia artificial, que es clave irnos realfabetizando justamente, y en espacios de profundidad como este, ¿no? Me parece clave porque justamente hay mucho, mucho desconocimiento mientras esta tecnología avanza a pasos no gigantes, sino de velocidad que nunca habíamos visto, no solo gigantes. Y por eso me parece excelente que podamos abordar algunos temas en la trayectoria que yo llevo dictando clases como formador, y por supuesto en inteligencia artificial había que entrar pronto, rápido, ni apenas apareció por allá hace 2 años, empecé yo también ya a trabajar en divulgación y sobre todo en formar. Entonces, en el tema específico que mencionas, que estamos justo con una coyuntura que se va a hacer cada vez, entre comillas, más cotidiano, no normal, pero sí cotidiano, y es que cada vez es más difícil, por supuesto, que distinguir lo que es real de lo que es falso con las capacidades de clonación que tiene la inteligencia artificial. Tú decías, si hay que tenerlo o no tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que saber conocerla, yo diría, ¿no? Hay que saber conocerla para justamente gestionarla mejor, ¿no? Lamentablemente, de hecho, la mayor cantidad que se difunde de inteligencia artificial normalmente son negativas, de los riesgos, y yo lo que trato es de hacer, entenderla para justamente también protegernos, porque es obviamente como, como un toda herramienta, ¿no? Esto es como, como un martillo que puede ayudarte a construir o a destruir, y tenemos que saber cómo funciona la, la herramienta para poderla utilizar para construir, sin también desligar que siempre va a haber gente que utilice para hacer daño. O sea, eso es inevitable, lamentablemente. Siempre hay gente que va a utilizar en forma negativa o mala, como en este caso, o ya ha habido casos en política, por supuesto, en elecciones. En, ahora va, estamos viviendo, por ejemplo, un tema de elecciones en Estados Unidos, donde hay N audios, videos clonados de los de ambos candidatos en el que dicen cosas que no han dicho y que los están utilizando para afectar a su imagen. Y ahora también, en el caso de Ecuador, también hemos visto ya muchas veces. Claro, ahora hay uno nuevo en el cual le clonan la voz a un ministro. Y pues, por supuesto, cada vez es, podemos decir, más sofisticado, ¿no? Porque se aprovechan de un audio que es real y en una parte del audio real justo colocan un corte de un audio que es clonado fake para que parezca que fuera la misma conversación. Pues ahora estamos obligados, es difícil, ¿no? Pero es que está hablando el ministro, es su voz. Y entonces, ¿qué hacemos? Te toca, ahora resulta que ya tienes que, y si es que una información sobre todo es muy llamativa, tratar de ver si esa información, esa versión llamativa coteja con el audio o con otras fuentes originales para saber si es que son ciertas. Es algo que nos toca hacer.
Estoy leyendo un libro que se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano. Es de Mariano Sigman y Santiago Bilinkins. Ellos hablan de la posibilidad de que los seres humanos ya no tengamos el derecho a que el trabajo ya no cobre mucho sentido. De hecho, el creador uno de los creadores de que ha aportado grandemente al tema de inteligencia artificial, que es ChatGPT, había hecho un experimento social de su dinero con las ganancias que le estaba generando la inteligencia artificial de ChatGPT. Dando selección a un grupo de personas, les dio como $1,000 mensuales. En algunos casos se hizo a un grupo muy heterogéneo de gente, digamos esto en Estados Unidos, y estaban esperando ver cuáles iban a ser los resultados. Y en ese experimento social que ya se ha hecho, digamos, por parte de uno de los creadores de esto, resulta que muchas personas se acomodaron, otras personas mejoraron su estilo de vida, su estado de vida. Algunas personas que estaban con depresión, con ansiedad, porque no tenían el dinero para cubrir sus gastos básicos, como por ejemplo el arriendo, la comida, iban supliendo con este dinero que se les estaba dando. Y por ahí, digamos, hay como muchas cosas que no están claras. Dicen entonces que como van a desaparecer algunos trabajos, un dato curioso, uno de los trabajos que dicen que no va a desaparecer es de la peluquería, porque eso demanda mucho talento, mucha sutileza, y que ese es uno, por ejemplo, de los trabajos que no va a desaparecer, pero digamos, hay algunos trabajos, algunas personas optimistas dicen, lo que pasa es que no te va a quitar tu trabajo en la inteligencia artificial, sino un humano que sabe manejar la inteligencia artificial. Se vuelve muy fácil, pero resulta que en contraste, en países como por ejemplo en la India, muchas de las fábricas siguen siendo a mano, porque es tanta la mano de obra y tanta la necesidad de trabajo que realmente esos costos de producción no ameritan por el momento tener robots o máquinas muy sofisticadas para desarrollar piezas mecánicas, yo no sé, que se puedan armar. Digamos, en esos contrastes, Cristian, ¿cuál es tu perspectiva acerca de lo que se podría hacer a través de las máquinas y lo que nos podría esperar en un futuro a mediano plazo? Porque ya el futuro está presente. Algunos estamos experimentando, tocando. Yo te voy a contar un par de cosas de lo que estamos haciendo aquí, donde yo trabajo. Pero, ¿cuál sería tu óptica con todo ese contexto que te he generado ahí?
Sí, se me vienen muchas imágenes a la cabeza. La primera que se me viene, por ejemplo, es de estos autos que ya se están haciendo normales, entre comillas, en San Francisco, en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde ya tú ves que la gente toma taxi sin...
taxista.
Que no tienen conductor. Pues, conductores, ¿no? Se manejan solos. Entonces ahí tú dices, ¿y ahora qué va a pasar con los taxistas? Entonces, o sea, está complejo porque seguramente mañana todos los autos... ¿Qué va a pasar con esa gente? Tendrá que reinventarse, pues, el oficio de chofer. En esos casos seguramente habrá otros tipos de... Para ese tipo, para esa línea, seguramente ya no se van a estar. Se necesitará para un otro tipo de transporte, seguramente seguirá necesitando. Y eso es parte de la evolución normal que hemos vivido en muchas del desarrollo, ¿no? O sea, no, a mí mismo y a quienes somos de la generación X nos tocó ver cómo se quedaban sin trabajo las mecanógrafas, por ejemplo. Pero no sé si alguien en esa época le culpaba las computadoras de la pérdida del trabajo a las mecanógrafas, ¿no? De hecho, había otra profesión, me acuerdo, que se llamaba taquigrafía. O sea, no sé si alguien de los que están escuchando, si son de las nuevas generaciones, dicen, ¿qué es eso? O sea, las secretarias sabían tomar nota en modo de código, un código especial para poder tomar nota a sus jefes lo que iban diciendo. Fíjate que ya ella hacía un ejercicio inclusive casi de transcripción, fíjate, ¿no? Era su inteligencia intelectual, era transcribir, pero a mano, lo que iba diciendo, y se necesitaba una persona. Ahora ya no vas a necesitar transcribir, o sea, quien transcriba ahora esta entrevista sería absurdo, pues, ¿no? Entonces, se van modificando, es decir, las profesiones se van modificando y cada vez tenemos que aprender que es parte, y eso ya, pues, creo que lo hemos vivido a partir del año 2000, que la única manera de subsistir a los cambios es nuestra capacidad de adaptación. O sea, que venga lo que venga, porque ahora es ya, no sabemos mañana qué va a ser. Si nosotros no tenemos capacidad de adaptación, de innovación, ese es el futuro de la persona que sí va a tener trabajo. Ya, la persona que no va a tener trabajo va a ser, o la IAC, igual, sí, el que sepa ya... Por supuesto, desplazar a alguien que no sepa, sí. Pero igual, mañana las nuevas generaciones seguirán quedando las que no se sepan readaptar. Y claro, lo que pasa es que ahora la brecha es muy grande comparada, te diría, con los cambios que vinieron del internet, los móviles. Porque esta brecha da saltos en el tema del conocimiento que son geométricos, ¿no? Entonces... Y sí hay que enseñar a utilizar. De hecho, yo estoy ahora haciendo un taller a directores, a directivos. Ya no solamente a nivel de comunicación estoy haciendo estos talleres, sino estoy haciendo taller a partir de quienes son directores de área. ¿Ya? Y lo que un director de área puede cambiar en su equipo utilizando inteligencia artificial. Y son gente, por supuesto, mandos altos, que manejan información muy especializada a nivel, te digo, de inversiones, de salud... de directivos en el área de servicio al cliente. Y te digo que una cosa es saber cómo se utiliza esta tecnología para poder dar saltos cualitativos en su día a día, y otra es no saber. Y yo le decía justo en este curso, le decía a uno de ellos, al director de inversiones, le decía, a ver, hagamos este símil para el tema de qué va a pasar con los trabajos. Ajá. ¿Yo qué voy a preferir? Un director de inversiones que sepa utilizar bien inteligencia artificial aquí en la etapa que viene, o un director de inversiones que no sepa. En el mismo nivel de conocimiento de ambos directores, obviamente voy a preferir al que sabe inteligencia artificial, y el otro, aunque estén en el mismo nivel, yo voy a preferir al que usa internet, porque él siempre va a estar adelante, que sería como decir, no sé, antes al quien no sabe usar internet, aunque sepan lo mismo, le tomo al que sabe usar internet, ¿ya? A su vez, si esa persona... ese director de inversiones no usa inteligencia artificial, va a haber un subalterno que sí use y que podría empezar a querer nivelar en lo que él sabe, a pesar de que no tiene la misma formación, y con IA le puede querer empezar. Entonces, fíjate, él tiene que de abajo, si no sabe utilizar esa tecnología, le pueden empezar a querer desplazar, y el que sabe siempre va a estar más arriba ya. Entonces, eso es lo que... va a pasar con el tema de los empleos. Yo creo que va a haber nuevos empleos, entonces algunos se suplantarán, otros no, surgirán nuevos, y pues no hay que tener miedo si tienes capacidad de readaptación, innovación y cambio.
Bueno, estábamos en esta edición hablando con Cristian Espinosa. Él es el director de cobertura digital y con él estábamos conversando sobre cómo, vamos ahora a enfocarnos al tema del que te había convocado, Cristian, es cómo se puede producir multimedia con inteligencia artificial. He estado hablando con algunas personas que ya están haciendo contenidos. Un exalumno mío en Cuenca me dijo, ¿sabe qué, profe? Resulta que yo trabajo en esta organización, meto mi idea al chat GPT, me hace un libreto, corrijo el libreto, chequeamos con alguien técnico que sabe del tema, si está, se aprueba, grabamos, listo. Me libré de libretista, ¿no? Acabo de ver en Platzi, una plataforma de cursos, que uno de los temas que estaban topando ahí era cómo la inteligencia artificial en cinco minutos desarrollaron un spot de radio usando un teléfono, un smartphone de los, así uno de estos, así un smartphone. Ocuparon obviamente una computadora, crearon la música. En 5 minutos estaba desarrollada esa cuña de radio. Pero en un punto tal vez le ponga un prompt, necesito una cuña de radio con locutor de voz gruesa, más un niño que quieran comprar una papa frita o una hamburguesa. Pongo esa idea, me hace y ya está ahí hecho el. ¿Hasta qué punto crees que eso pueda ser una ciencia ficción o pueda estar real? Digo, por un lado, pero por otro lado está el tema de los costos. Algunas días son de acceso freemium, tengo entonces una versión online, no me dejan descargar a menos que de mis datos, etcétera. ¿Cómo tú ves esa versión freemium, estas versiones pago? Uno tiene ciertas facilidades en las de pago, en el freemium se vuelve más complicado. ¿Cómo le ves tú, Cristian?
Bueno, primero quisiera analizar el tema de fondo de tener claro que no es lo mismo velocidad de en los resultados, en el producto, velocidad en la producción, que calidad en la producción.
No, la cuña que te digo está perfecta. O sea, eso también depende de la destreza de la persona que la armó.
A eso es a lo que iba, Javier. Que si no tienes una persona detrás que tenga la destreza, muy rápido no va a significar que sea bueno. Ya. Y lo que vamos a empezar a ver es justamente que ya está pasando a nivel de texto, por ejemplo, que empiezan a aparecer máquinas de producción de contenido que hacen cualquier cantidad de información, pero es que el futuro es quien logra diferenciación. Entonces, lo que vamos a ver en los formatos de audio y video es lo mismo. Vamos a empezar a ver que, en teoría, cualquiera te hace un guión, pero no es así, porque la competencia va a ser entre qué guionista tiene mejor capacidad de criterio para saber cuál es el mejor guión de la cantidad de guiones. Claro, antes de hacer un guión te podrías demorar, pues, obviamente, mediodía, un día, no sé, depende, por supuesto, del tipo de producción. Pero ahora resulta que lo haces en una hora, media hora, pero a su vez, nuevamente, entre los que tienen mejor capacidad de saber cuál es el mejor guión va a ser la competencia. Entonces ya no es tanto velocidad, sino que quién tiene el mejor filtro para saber cuál es la mejor historia, y eso depende de quién, de la destreza, como tú dijiste, de la formación, de la experiencia de la persona que está detrás. Entonces no va a bastar simplemente hacer prompts, ¿ya? O sea, porque la competencia no solo va a ser de prompts, sí, por supuesto que también sí tiene que ver mucho la destreza de prompts. Ahora estaba justo haciendo un ejercicio en la mañana con una colega periodista que quería un discurso, y por supuesto, mientras más específicos sean los prompts, o sea, la IA te arroja contenido muy generalista, los agentes se irán cada vez personalizando, tal vez ellos mismos te van a guiar cómo hacer mejor el camino. Por ejemplo, ahora hay agentes para hacer logos. Yo no sé hacer un logo, no soy diseñador, pero puedo usar un agente que me diga, a ver, pero si vas a hacer un logo, no es cuestión simplemente que me digas, quiero un logo de cobertura digital. ¿Cuál es tu público objetivo? La IA me va a decir, ¿y qué colores quieres? ¿Quieres colores cálidos? Y me va guiando. Y sin embargo, una persona que sepa hacer logos siempre va a sacar un mejor resultado que yo, aunque sea más rápido. Y entonces lo que yo veo es que va a haber una especie como de carrera de calidad-cantidad, donde va a haber mucha cantidad, va a haber ahora más ruido, va a haber más contenido que se parece mucho, porque todos usan IA, y ahí solamente los que tengan la destreza van a encontrar un mejor resultado, porque por ejemplo en el video que tuviste de Platzi, estoy seguro que mañana yo lo puedo hacer lo mismo, muy fácil. Entonces el tiro es entonces quién hace un mejor resultado que lo que la IA me da por default, ¿ya? Entonces van a empezarse a tienen que subirse los niveles de calidad de diferenciación entre los que usan IA. Ahora ya yendo hacia lo que sean ya las herramientas, tú preguntabas lo de pago, lo que recuerdo, si me falta alguna cuestión. Sí, o sea, es elemental y es obvio, y esto ya ha pasado no con IA, sino que me parece que ya es una tendencia que venía antes de IA, de que ya se acabó eso de que tengo free para hacer producciones que son de fondo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de analíticas pasó eso, ¿no? O sea, siempre había alguna free que te ayudaba. No, ahora, si quieres una herramienta de analíticas potente, tienes que pagar. Ya, y en las IAs está pasando algo parecido. Lo que hay es mucho freemium, ¿no? Es decir, que tú tienes una versión que utilizas 3-4 veces, te picas y después sí ya te dice paga. A pagar. Sí. Y claro, si queremos hacer una producción detrás de una agencia, te toca tener ya un presupuesto para licencias, que es elemental hoy en el trabajo diario de lo que es hacer y audiovisual.
Cristian, te invito a que cheques el podcast número 35 de esta serie. Hablamos con José Javier Espinosa. No sé si es tu pariente, digamos que es hablamos con tu primo, viéndonos un poco. Pero resulta que José Javier está a cargo de una radio que está manejando herramientas de inteligencia artificial en Cuenca y están creando contenidos y están automatizando la radio con criterios de inteligencia artificial. Ya está pasando en Cuenca. Digamos, ya está sonando una radio alimentada con ciertos parámetros de inteligencia artificial. Él me dijo, me resulta más barato pagar $60 mensuales por una voz bonita. Yo le pongo cuál es el tipo de tono que quiero. Versus pagarle a un locutor por... Yo he hablado ahí con varios locutores. Un locutor te puede cobrar $1,200 por su voz. Le ocupes o no le ocupes mensualmente, te cobra 1,200. Dice, yo estoy ahí cuando tú me llames. ¿Quieres medianoche? A la medianoche esto. Pero me dijo él, pago $60. Y eso entonces... Y hay unos hay unos temas ahí que están fuertes. La empresa Sono, que hace música, está siendo demandada por Sony y Universal porque están usando... Está comprobadísimo que se usaron como muestras las voces de sus artistas para crear, para que entonces esta base de datos se alimente y se creen, entre comillas, nuevas canciones. Yo he ocupado ya eso y salen bastante bien. Pero digamos ahí, de por medio, hay unos temas de derechos de autor. ¿Cómo ves este tema de derechos de autor, mi querido Cristian?
Bueno, ahí sí es un tema complejo, ¿no? Porque a mí también, yo también ya estoy experimentando y ya experimenté el tema este de las voces, de haciendo trabajo a nivel institucional en municipios y en algunas instituciones públicas, que estoy igual dictando estos talleres o haciendo asesorías. Y claro, ya en verdad que antes era un problema esto de que necesitábamos una voz para algún spot, o no sé, o simplemente para algún tema del día a día, y justo esa voz no estaba, o tocaba pedirle prestado, lo había que rogarle, o si es que era, por ejemplo, de la institución, y ahora de cajón ya le clonamos la voz, y si es que la persona no puede, pues ya tenemos la voz para hacerlo por nuestros propios medios, y más aún en el caso de que queremos otra voz, porque también sucede eso, ¿no? Que a veces es, ¿no?, que necesitamos una voz que sea diferente a la institucional que ya tienes y te toca unos 1,200. Y ahí sí que sí he visto yo ese tema de que ahí hay, sí ha habido una suerte de desplazamiento, porque, claro, mil veces te sale la herramienta de Eleven Labs, y que es la más especializada en este tema, que por $60 tienes, no una, tienes una librería de voces,
6,000, creo que hay como 6,000.
Para escoger, con opción de clonación. Ya me cloné mi voz, le cloné, y claro, sí hay que también saberlo utilizar, porque tiene también una nueva curva, ¿no? Por ejemplo, tú le pones un texto y ciertas palabras no salen el tono que debería decir. Digamos, hay una parte en la que tiene que hacer un énfasis para, qué sé yo, felicidades, y la IA te dice felicidades. Y ahora, ¿cómo haces para que te diga felicidades y no te diga felicidades? Y tienes que tener saber cómo lo colocas, ¿no?
Hablamos con Jenny Wambaño y decía, hay que saber escribir hasta mal para poderle manipular a esa
Tienen las técnicas. Por ejemplo, le debes poner a veces una coma antes, y si le pones una coma donde no debería ir coma, y si le pones una coma es como que hace la pausa y entonces pone énfasis en la siguiente. Estos son trucos que uno, pues conforme utiliza todos los días, va aprendiendo. Y a veces funciona lo de las mayúsculas, a veces no, las comillas, y entonces uno va aprendiendo esos trucos conforme, porque no es que te sale a la primera. Entonces, no es que te sale a la primera, porque cada palabra tienes que volver a escuchar, cada palabra resulta que justo la dijo en otro tono. Entonces, es un nuevo aprendizaje, ¿no? Pero claro, versus el costo que te tocaba, tú dices, me sale mucho más barato.
Me sale barato. Estaba pensando en este video que te cuento de Platzi. Resulta que este especialista que tiene como 20 y pico de años en experiencia, digo, creo que tiene como mi edad, vamos como por la misma línea, hace ya de muchos, aquí habla una persona que tiene como 26 años haciendo cosas de radio, he pasado por todo el reel, el cassette, el minidisc, la computadora y etcétera, digamos, y he visto esta evolución. Cuando grabábamos en cassette, me equivocaba, repite la toma o en cinta, etcétera, ¿no es cierto? Pero él decía, hay una nueva inteligencia artificial, me decía él en esta entrevista, donde tú le hablas, o sea, tú locutas como quieres que locute y le dices, pero quiero que esta voz con estas inflexiones le pongas a mi voz, le pongas encima mis modulaciones y quiero esta voz. Entonces, digamos, se clona, pero con otra voz. Entonces, digamos, ahí me salto el paso que tú me estás diciendo y ya voy directo al, digo, y también tiene su costo.
Sí, sí, también vi. Tú puedes subir con tus inflexiones y entonces, cuando la subes, se pasa a otra voz y ya toma las inflexiones que tú querés. Claro, eso se irá solucionando porque obviamente si ahora ya, fíjate que lo que sacó Google, no, o sea, Google, tú le das un PDF y te hace un podcast del PDF sin más, es decir, no tienes ni siquiera que hacer nada. Claro, yo a mí me gusta, en esa herramienta que tiene Google, a mí me gustaría personalizarle más, seguramente en la versión paga se puede personalizar, pero ahora en la versión gratis es, yo le doy un PDF gigante, él me hace el resumen del PDF y me convierte en un diálogo que es muy en el estilo de los podcasts de hoy, cercano, con un lenguaje, además dos personas que automáticamente hablan entre sí.
Y tienen las muletillas.
Y tienen las muletillas, inclusive se ríen entre ellos,
claro,
hacen inflexiones. Es brutal. O sea, lo que va a pasar mañana, yo, claro, como académico, yo con mis clases pueden convertirse en podcast en un minuto, que yo les puedo decir a los alumnos, a ver, cada uno se va a crear la versión podcast de mí y vamos a ver quién, y hago esos experimentos, pero no tiene límites. Yo estoy en instituciones públicas, estoy haciendo ese trabajo con decretos que son difíciles de entender, entonces de pronto ya tengo una conversación en podcast de ese decreto, o de algún tema técnico que normalmente los especialistas no saben explicar, y eso es en cambio la ventaja que vamos a tener. Estamos recién en el inicio, imagínate, esto es del iPhone 1 en el tema del audio, en el caso de estos podcasts que se están haciendo. Ya está en español, ¿no? Recién se actualizó la versión en español.
Es el Motorola no sé cuánto que salió en los años 80. Mi querido Cristian, yo te agradezco mucho. Sabemos que tienes una clase en la universidad donde tú trabajas. Entonces, te agradezco mucho por atendernos. Ahí tal vez te suelto un dato más. Acá de este lado estoy grabando el audio en Audacity, el viejo y confiable Audacity. Aprovecho para hacer la cuña. Te cuento ahí para que tú le eches ojo. Tiene la nueva versión, viene con un plugin que se llama OpenVINO. OpenVINO te permite cuatro cosas. Eliminación de ruido. Si acá a un lado puede estar una máquina taladradora, ¿ya? Le va a quitar ese ruido y si hay un hiss, también se quita el ruido. La segunda inteligencia artificial porque esta es una inteligencia artificial creada por Intel, es la de separación de la voz y la música. Y tiene dos versiones, hay más. Puedes separar drums, o sea, percusión, bajo, instrumentos y la voz del cantante. Cuatro tracks, te crea cuatro tracks. Y la tercera inteligencia artificial que está ahí es una creación de 30 segundos de música tú le dices, le haces un prompt, dices, quiero una canción en formato rock, que de los años 80, medio que suene como a disco, algo así, y le pones ahí, plic, te hace 30 segundos de música. Y la última inteligencia es la transcripción de el audio. El audio se transcribe con tiempo, ¿no? Entonces, en el minuto 1:1 dice ta 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 y se va transcribiendo así. Te sale un archivito de plano de texto y tú podrás disponer de lo que. Y hay una cosa interesante con esto, es que no es cobrado, es open source. La inteligencia no se procesa en la nube, sino que es local. Y hay una diferencia, porque tus datos, los datos, claro, que es lo más importante. Cada persona que está clonando su voz a lo loco ahí en internet, resulta que esa voz es tomada para esos 6,000, 100,000 versiones. Así que tú es. Puedas tener. Entonces digo siempre mi criterio tal vez pueda sonar un poquito más conservador. Me encanta la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son las opciones libres que puedo tener para obtener resultados? He probado un par de inteligencias de Google que tienen que ver con clonación de voz, pero a modo local. Digamos, de ahí por ahí, digamos, diferencia de criterios nada más, mi querido Cristian.
No, sí, no, yo estoy de acuerdo, porque siempre hay que estar con la línea, obviamente. Todo lo que hay en open source tiene esa ventaja, y de hecho en esa expectativa está toda el desarrollo, ¿no? De cómo puedo desarrollar, tener algo que no dependa además de plataformas, que vamos a caer esperemos no caer en el mismo error que ya vivimos con las plataformas sociales, ¿no es cierto? Entonces, eso va a volver a darse y claro, es ilógico que volvamos a caer en ese error también, ¿no? ¿Qué es? Dependencias de plataformas que cada día nos cambian las reglas cuando ellos quieren, que además nos roban toda la información, que lucran de esa información, que nos digan que, aunque siempre nos juraron que no la iban a hacer, ¿ya? Y eso con inteligencia artificial, claro, va a volver a pasar, y necesitamos tener alternativas abiertas, ¿no? Entonces, a mí me parece eso. Bueno, está lo de Llama, ¿no? Llama 3, que también, bueno, a pesar de que es de Facebook, es una cosa curiosa, pero está también produciendo software abierto para también explotar, ¿no? Entonces, estaba hablando también el tema, todo este tema de la multimodalidad, ¿no? Hablando de audio, que es un poco el tema, la versión que sacó Eleven Rap para leer libros con las voces que tú quieras, a mí me encanta, me fascina, porque yo voy leyendo y escuchando el libro. O sea, yo no es que escucho solo, yo leo y escucho, entonces tengo un doble feedback. Y puedes escuchar, poner la voz que tú quieras. La última versión de ChatGPT, que ya tiene ya en tiempo real una voz avanzada en la que tú puedes hablar con esa voz, y que he visto prompts con la voz en las que, por ejemplo, tú le puedes utilizar, hacer un prompt que le diga, ponte en modo receptor de mis tonos de voz, voy a hacerte un speech y quiero que me digas que estoy bien y que estoy fallando. Entonces él te reconoce tu voz y te dice, ok, mira, deberías mejorar esto. Entonces no solamente te da una réplica, sino también detecta tus tonos de voz, y tú puedes entrenarte con él para que sea como tu entrenador también de tus disertaciones. Si tú vas a hacer un speech corto, vas a dar una entrevista, vas a una entrevista de trabajo, y ya tú puedes generar prompts para que la IA reconozca tu tono, que es básicamente lo que viene siguiente, ¿no? Que es multimodalidad, que es ya no solamente visión artificial, que la IA reconoce fotografías, sino que reconoce tus tonos, y también la siguiente fase, que es video, ¿no? Que reconoce video, reconoce tu y claro, por eso es que también la siguiente fase son los lentes inteligentes, ¿no? Que van a llegar, y todo eso está por venir, ¿no?
Cristian, yo te agradezco mucho. En un futuro no lejano te voy a volver a invitar, y para la próxima nos tomamos un cafecito y lo grabamos presencial. Y lindísimo, ¿no? Gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho. Estuvimos conversando en esta edición número 37 de los podcasts de Olive con Cristian Espinosa, de Cobertura Digital. Gracias, Cristian.
Gracias, Javier. Un gusto estar contigo.
Hasta pronto.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.